En el espacio anterior hicimos alusión a Rodolfo Ocampo. Vamos a dar los datos de esta nota informativa para que no se quede la información tan dispersa, pero sí se registró hace años, estamos hablando del 2016. Él salió por falta de pruebas, Rodolfo Ocampo, exdirector del CIAPA, acusado de peculado y desvío de recursos, además de aprovechamiento de atribuciones y facultades, fue lo que informó en su momento la Procuraduría General de la República, Delegación Jalisco. Ocampo Velázquez fue detenido en su domicilio el viernes 7 de junio del 2013 por agentes de la Fiscalía General del Estado en el fraccionamiento Bugambilias en Zapopan y luego fue trasladado al reclusorio. En el momento de su detención se informó que Rodolfo Ocampo había sido acusado por el desvío de 781 millones de pesos de los 1.200 millones del financiamiento que el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó para dotar de infraestructura el servicio de agua potable y alcantarillado de más de 200 colonias, del área metropolitana de Guadalajara. Este simplemente para dar la información correcta sobre lo que se vivió en ese entonces con el exdirector del CIAPA. Estamos hablando que él sale en libertad por falta de pruebas en el 2016.
Bien, pues ahí está la información que nos consultaba uno de los radioescuchas o nos hacía referencia de por qué el CIAPA se encuentra en esta crisis económica tan severa. Tengo un aviso de una persona que se comunica con nosotros. Lo voy a leer textual porque no sé si estamos o nos están compartiendo el dato correcto, pero dice que se solicita un medicamento para una paciente con cáncer. Se trata de, dice aquí, una dosis ablativa de L131 con 100 MSI y rastreo con SPECT de CT. A los 7 días a la paciente, dice Leticia Vera Jauregui. Entonces, no sé si esto sirva para que se entienda qué medicamento se requiere o sería tan amable la familia de compartirnos mejor el nombre comercial del medicamento que requiere, porque entiendo que es para un tipo de quimioterapia, pero así, por lo que yo estoy entendiendo, es una clave intrahospitalaria. No sé si eso pueda funcionar o sea más útil que nos den información más detallada. Por lo pronto ya se pasó el mensaje y ojalá que alguien, si le entiende, nos pueda ayudar a saber específicamente qué es lo que se necesita. Tenemos más mensajes. Hay otro por acá que dice lo siguiente. Abrazos Santos para los dos. Hoy iré a las empanadas a San Pedro. Muy bien, pues adelante. Aproveche. Hoy en las 9 de la mañana se hace el reparto de los lugares y técnicamente ya a partir de mañana estarán en los portales de San Pedro vendiendo las empanadas. Dice aquí, ya basta, dejemos que Estados Unidos intervenga y acabe con los narcos. La presidenta se escuda en la soberanía y en cambio no puede y no quiere entrarle. Perdimos 6 años con abrazos no balazos. Ya basta de esta simulación, queremos vivir en paz, es lo que dice esta persona. Mientras que Georgina Sol dice, ¿quién le puedo avisar cuando encuentre errores gramaticales en encabezados? Bueno, pues aquí directamente o en cualquier medio donde usted lo considere.
En la página de Notisistema.
Sí, en cualquier medio, si usted los encuentra, se agradecen las observaciones, muchas gracias.
Le corresponde a Pablo en este caso la responsabilidad, así es de que vamos a ver qué está sucediendo. 8:15 de la mañana, nos vamos a las portadas de Jalisco y nos ligamos a la información económica.
Tenemos que escuchar el nuevo reporte de Fernando Núñez en materia de seguridad. Estamos listos, adelante.
Compañeros, muy buenos días, qué gusto saludarlos de nueva cuenta para informarles sobre más acontecimientos importantes que se han pues llevado a cabo durante estas últimas horas. Les cuento que de manera muy desafortunada, una mujer de aproximadamente 40 años de edad que tripulaba su motocicleta allá sobre las confluencias de la Avenida Central y Servidor Público en la colonia Valle Real en Zapopan, perdió el control de su vehículo y tras derrapar algunos metros sufrió algunos golpes importantes que terminaron arrebatándole la vida. Este hecho, desafortunado, por supuesto, ocurre durante estas horas de la madrugada, por lo que las autoridades tuvieron que hacer corta la circulación durante varios minutos, en tanto pues se llevaban a cabo los trabajos correspondientes por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco, así como también por parte de personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Y en más información, compañeros, que ocurre en estas últimas horas, les cuento que elementos de Protección Civil y bomberos de San Pedro Tlaquepaque se movilizaron de emergencia hasta la colonia Artesanos para combatir las llamas de una vivienda improvisada. Esta emergencia tuvo principal alerta o focos de atención porque este, digamos, domicilio improvisado había sido construido al interior de un área bardeada donde se encuentran algunos ductos y unas válvulas que corresponden a la empresa de Pemex. Esto, por supuesto, movilizó y alertó a los cuerpos de emergencia porque, pues evidentemente, de llegar a este punto de válvulas, pues la situación pudo haberse salido de control y estaríamos hablando de consecuencias mayores. Por suerte, la pronta y oportuna respuesta de las autoridades permitió que, pues, esta situación fuera controlada a tiempo y que no, pues, estuviéramos hablando de otro tipo de acontecimientos en esta materia que, pues, se terminaran por lamentar. Y también, compañeros, contarles rápidamente que durante estos pues últimos minutos se ha dado a conocer que justo tres hombres han sido detenidos. Esto, un trabajo coordinado por parte de la Secretaría de Seguridad Jalisco y la Comisaría de Tala. Estos tres sujetos de aproximadamente 25, 32 y 18 años de edad aparentemente son integrantes de una banda especializada en el robo de camiones de carga que opera principalmente en la región Valles. Tras una detención de estos sujetos, luego de que circularan en una camioneta en la colonia San Miguel y tras notar la presencia de las autoridades intentaron escapar, pues se les hace una inspección conforme a protocolo y se les localiza además un rifle de asalto calibre .223 con un cargador y 28 cartuchos útiles, así como un arma corta, esta calibre 40, con dos cargadores y un total de 15 cartuchos. Además, otra arma corta con un cargador y 7 cartuchos útiles. Ya fueron puestos a disposición de la autoridad competente para definir su situación legal. Compañeros, en materia de seguridad, parte de la más importante de las últimas horas.
Bien, Fernando, gracias. Seguimos al pendiente de la información en materia de seguridad. Gracias, buenos días.
Pendientes, buenos días.
Cambiamos de línea telefónica. José Luis Jiménez Castro, adelante. Estamos hola, prácticamente hola. Unas horas de irnos a descansar.
Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, punto y seguido, seguiré. Ahí vamos a estar tanto miércoles, jueves y viernes santo, totalmente en vivo. Samuel y Pablo y un servidor, ahí vamos a estar en punto y seguido, totalmente en vivo. Oiga, nada más les quiero comentar que, bueno, esta mañana está rara, está muy tranquila la ciudad, salvo algunos tramos de carretera Chapala, de López Mateo, de Lázaro Cárdenas. Hoy la ciudad es más tranquila y seguramente mañana pues estará mucho más tranquila. Está nubladito, fíjate, está saliendo el sol, pero está nublado. Ojalá sea un jueves y un viernes santo pues bastante relajado si usted va a descansar. También les quiero comentar, ha llamado la atención lo que va a pasar en Tlajomulco de Zúñiga, donde toda esta zona de Nueva Galicia estará sin agua, le estarán cortando el agua. Comentaban algunos vecinos que hace muchos años no ocurría eso en Tlajomulco de Zúñiga. De hecho, llama la atención que este corredor de López Mateos, que incluye no solamente el fraccionamiento Nueva Galicia, sino otros tantos de por ahí, no habían sido afectados por carencia de agua, sí por algunos cortes temporales, pero así como que todo lo que van a llevar a cabo no había sido señalado. Yo platiqué recientemente con el arquitecto René Caro Gómez, director general de gestión de territorio de obra de obras públicas de Tlajomulco de Zúñiga, y el día que platiqué con él, ni siquiera se refería a estos cortes de agua que iba a haber. Por eso llama la atención que de un día para otro Tlajomulco de Zúñiga anuncie que van a quitar el agua, por lo que quiero ser diguste, mantenimiento, reparación de líneas y demás, pero de un día para otro, porque ni siquiera lo tenían preparado. Escuchemos lo que nos dijo el arquitecto René Caro Gómez de Tlajomulco de Zúñiga. Adelante, por favor.
Estamos haciendo, como decía hace un momento, es lograr llegar a un abastecimiento permanente, ¿no?, para las colonias, aprovechando la infraestructura que ya se construyó tanto por parte del municipio. Hicimos una nueva planta de potabilizadora en la zona del Zapote, cerca del aeropuerto, uh-huh. Desde la administración pasada. Coordinamos con el gobierno federal la planta potabilizadora 5 que decía hace un momento, y eso nos da la oportunidad de llevarle agua a colonias donde normalmente no llegaba el agua. Pero no solo es tener esas plantas potabilizadoras, después es distribuirla O sea, hacer líneas de conducción, hacer tanques en el Cerro del Gato, que está en la zona de Chulavista. Estamos haciendo un macro tanque para recibir esa agua y poderla distribuir. Y tenemos una serie de obras a las que me refería hace un momento. En ese sentido, tanques, líneas de distribución, la ampliación de la planta potabilizadora del Zapote, que nos va a dar la posibilidad de llevarle agua a la gente, ¿no? Agua de calidad y cantidad, y en eso estamos enfocados por lo pronto. Una inversión, como decía, de más de 120 millones de pesos.
Las colonias...
Bueno, que... ahí está algo de lo que nos decía. Si se dan cuenta, en ningún momento dijo que iba a haber todo esto que ahora va a ser el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. Al contrario, hablaban de inversión y no sé cuántas cosas más. En total serán 15 mil habitantes los afectados del el corredor de López Mateos y particularmente en la zona de Nueva Galicia, a partir de hoy y creo que hasta principios del mes de mayo, a los que le recortarán el agua, algo que ha sacado de onda a los vecinos de ahí, de la zona. Pero por otro lado, cuide el agua, ahí comentaba una persona de multar a los que están tirando el agua. Digo, si estamos en una época difícil, mi querida Gris, Víctor, digo, hay que regar los jardines, sí, pero cada 3 días, como era la propuesta que nos hacían ahí en Tlajomulco de Zúñiga, entiendo que los jardines se riegan con agua que no es potable, es agua que viene de otros lados, por eso se riegan los jardines por parte de los ayuntamientos correspondientes, pero si usted tiene agua clara, limpia, no le llega de tamarindo o de Jamaica, bueno, pues utilice la de lo mejor posible y reutilice el agua. Esto de que la regadera, el agua que se tira llegue a una cubeta o el agua de la lavadora se utilice para trapear, es una muy buena medida. Ahí está este asunto de la falta de agua en varias colonias y particularmente se le trajo polvo. Miguel Víctor, Miguel Gris, seguimos pendientes. Muchas gracias. Muy buenos días.
De acuerdo, José Luis. Muchas gracias. Muy buenos días.
Hasta luego.
José Luis Jiménez Castro con esta información. Vámonos a una pausa y regresamos enseguida ya con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le agradecemos el que tome la llamada al secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, para hablar sobre el paquetazo. Este, digamos, recurso que aplica la presente administración para que la gente con el pago de 900 pesos tenga la posibilidad de pagar en un solo paquete el refrendo, las placas y la verificación. Secretario, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy buenos días, Griselda, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias. Platíquenos un poquito cómo les ha ido a ustedes con este cobro del paquetazo y en qué etapa nos encontramos.
Pues vamos en una, digamos, culminamos el primer tercio del año y con buenos resultados en materia de refrendo, en materia de verificación y arrancando ya con mucha mayor intensidad el tema de la sustitución de placas de quienes lo tienen que hacer.
Con buenos resultados en materia de refrendo, ¿cuáles son las cifras, secretario?
Estamos hablando ya de una recaudación de cercano a los 2.100 millones de pesos en materia de refrendo, pues por mucho ya mayor a lo que se recaudó el año pasado, y estamos todavía en un periodo donde los contribuyentes tienen hasta el 30 de junio para poder hacer su pago. Entonces ya más de 2.100.000 autos han estado, vehículos se han acercado al pago del refrendo.
30 de junio es la fecha perentoria, ¿después habría intereses?
Después habría recargos e intereses, sí. Recargos y ya moratoria, ¿no?
Secretario, recuérdenos por favor el paso a paso que tiene que seguir un contribuyente para pagar refrendo, verificar, luego recoger sus placas, y qué es lo que tiene que hacer cada uno de ellos y qué es lo que hacen ustedes en esa parte.
Con mucho gusto. En el caso de los contribuyentes que tengan que hacer los 3 pasos, tendrían primero que pagar el refrendo. Con el pago del refrendo hay que proporcionar un correo. En ese correo se le envía su recibo y su subsidio de la verificación vehicular para que pueda hacer su cita de verificación vehicular. Recordemos que la verificación vehicular y la sustitución de placas es gratuita porque lo único que se cobra es el derecho de refrendo vehicular por el monto de los 900 pesos. Una vez hecha la verificación, entonces puedo ya hacer cita para la sustitución de la placa.
Ahora, secretario, ¿qué pasa si se reprueba la verificación?
no pasa nada porque con el hecho de haber ido a la verificación ya tiene la persona la posibilidad de hacer la sustitución de placa. Recordemos también que quien no pasa la primera verificación tiene una segunda oportunidad gratuita para poderlo hacer. Solo para comentarlo, Gris, es el 72% de los vehículos que han acudido a la verificación vehicular han aprobado. Estamos hablando ya de más de 220 mil vehículos que han realizado la verificación vehicular. El 72% lo ha aprobado. Tenemos aproximadamente ya pactadas más de 120 mil citas para los próximos dos meses. Y bueno, está caminando el programa de verificación con muchos mejores resultados que años anteriores.
Sí, ¿y qué en el programa de citas para la verificación vehicular van al corriente?
Vamos al corriente con el programa de citas, no, sí. Hay algunos vehículos que se han desfasado respecto a las fechas en las que se les sugiere hagan su verificación, es decir, acordemos que la verificación empezó en el mes de enero-febrero para la letra, para la terminación de la placa 1, febrero-marzo y así sucesivamente, ¿no? Entonces hay algunos vehículos que desafortunadamente no han hecho ese paso conforme al calendario, más sin embargo, quien ya se haya desfasado, pues lo estamos recibiendo para poder hacer su verificación.
¿Cómo se obtiene la cita para el cambio de placa? Porque hay personas que dicen, bueno, yo lo hice por internet, yo pagué en ventanilla y hay confusión de cómo poder obtener. ¿Si es forzosamente por línea que se tiene que hacer eso?
Tiene que ser en cualquiera de las oficinas recaudadoras pueden apoyarlo para hacer una cita y ahí lo pueden guiar, digamos, paso a paso. Pero lo puede hacer también desde la comunidad de la casa o en el internet, con el agendador de citas precisamente para los tres temas, para el pago del refrendo, para la realización, perdón, de la verificación vehicular y para la sustitución de placa, para los vehículos que sí tienen que sustituirla.
Sí.
Por cierto, ya llevamos más de 100,000 sustituciones realizadas. Acordémonos que no todo el parque vehicular está sujeto a la sustitución, solo los vehículos que en este momento estuvieran portando placas anteriores a la de collage.
Sí. Ahora, ¿cuál es el universo, secretario, de personas que deberán canjear la placa? ¿Cuál es la estimación del gobierno de Jalisco?
Aproximadamente 1,000,000 de vehículos.
O sea, estamos a buen ritmo, pero todavía es muy bajo, ¿no?
Sí, estamos a buen ritmo. Estamos arrancando, acuérdense que la sustitución de placas arrancó en febrero. Febrero sí, la verdad, tuvimos muy pocos vehículos que hicieron la sustitución, pero ya en el mes de marzo y lo que va de abril, el ritmo con el que se están realizando las citas, pues es ya un ritmo que ya proyecta un poco cercanos al 80% de la meta que nosotros tenemos prevista.
Uno de los objetivos era también el hacer cambios de propietario. ¿Qué tanto se logró esta meta?
En el cambio de propietario vamos muy bien. Se ha duplicado el acercarse a la sustitución al cambio de propietario. Acordemos que está al 50%. Muchos vehículos también ya han regularizado porque no tienen descuentos en multas y recargos al 100% referentes a años anteriores, y eso ha ayudado mucho a que los ciudadanos pongan al corriente sus vehículos.
Bien, preguntar también qué pasó con los casos especiales, por ejemplo, aquellas personas que tenían una placa reportada como extraviada o como robada, finalmente, ¿qué tendrán que hacer para sustituirla?
Es el mismo trámite, lo único que le pedimos en ese caso es hacer su cita y presentar su denuncia correspondiente de extravío o robo de placa, sí. Y presentar la otra.
Sí. Secretario, ¿cuándo termina la promoción del paquetazo 3x1?
Es todo el año, tenemos el tema de todo el año. El pago del refrendo ya no sería de 900 si pasase del 30 de junio. Eso es, digamos, la única diferencia. Pero todo el año se puede acceder al 3x1.
después de junio, ¿cuánto costará?
Los recargos que implique el tiempo que se demore una persona.
Preguntan,
los recargos que sean por el incumplimiento al 30 de junio.
Claro, hubo también algunos errores de sistema de personas que dicen, bueno, es que a mí no me llega ningún correo, no me registra la cita el RFC, tengo problemas con la CURP. ¿Qué está pasando en esa parte del sistema?
En el primer mes de enero, sobre todo enero y febrero, tuvimos algunos problemitas con los sistemas que de alguna manera, al verse, digamos, saturados en la demanda, los primeros tres meses, no tenían a bien enviar de manera directa y rápida lo que eran los correos para que la gente pudiera hacer sus citas, pero lo que hacemos es un doble envío. Cada fin de semana, los viernes, hacemos un reenvío de todos los correos que se deben de realizar correspondientes a los pagos realizados por las personas. En cualquier caso, si hubiese alguna persona con necesidad de esto, puede acudir a cualquiera de nuestras oficinas recaudadoras para que sea atendido y podamos apoyarlo con el asunto de, uno, darle su recibo de verificación vehicular pagado, y dos, poderlo ayudar para hacer las citas correspondientes para la verificación o la sustitución de placas.
Bueno, hay participación del auditorio. Dice Fernando Aguilar que él cumplió con los pasos de la verificación y ha tratado de hacer la cita para el emplacado, pero no puede agendarla. Le marca error. Dice que su cuenta al parecer ya está siendo utilizada y no le deja avanzar.
Con mucho gusto podría atender a nuestros teléfonos que ahorita los envío para que le puedan apoyar, con mucho gusto.
Sí. Gilberto Campo dice que quiere preguntar cuándo tramitarán las placas de motocicletas, porque van varias veces que incluso acude a las oficinas, pero no hay información al respecto.
No, ya todas las oficinas de recaudadoras tienen placas para motocicletas.
La señora
Marta. Estamos trabajando muy fuerte en un proyecto para que desde que se compren las motocicletas en cualquiera de los lugares que se compren, ya salgan con placa.
La señora Martín, perdí mi factura original de un pointer. ¿Así me dotarán de placas o qué es lo que debo hacer?
Puede acudir a la oficina de caudora número 4 para poder pedir una copia certificada de su factura.
Octavio López, mi placa es terminación 03 y no me ha llegado la información de la cita. Pagué en enero de este año y esperé en marzo que me llamaran, pero no lo han hecho.
Le pedí a la persona si te puede dejar los datos para yo comunicarnos con ellos y apoyarlos.
Sí, le pido que se comunique y me deje su número telefónico para pasársela de inmediato.
Sí.
Preguntan también qué pasará con los automóviles terminación 1, que ya no, el sistema ya no les deja hacer una cita. Entiendo que ellos están quedando como en calidad de rezagados. ¿Qué pasará con ellos, secretario?
No, la idea es que los que tengan el rezago puedan hacerlo. Y estaremos dándole la posibilidad a pedirle a la persona que también nos puede proporcionar sus datos para apoyarlo para que haga la cita.
Bien, las personas
hemos establecido el mes de diciembre como para los rezagados, pero también estamos convencidos de que en cualquier momento que se decidan hacerlo, lo puedan hacer. En el mes de diciembre solo va a haber, digamos, verificaciones y sustituciones de placa para quienes hayan rezagado, pero sin embargo, vamos a quien ya se le pasó su número, lo pueda realizar.
Uh-huh. Hay otro supuesto también, secretario, de personas que no tienen que cambiar la placa por el modelo que mantienen, pero sí, se venció ya la tarjeta de circulación y preguntan, ¿cuándo me van a entregar la nueva o cómo hago para conseguir la nueva tarjeta de circulación?
Con el nuevo refrendo, tarjetas de circulación están vigentes hasta este año. Pues no tiene problema con el tema la tarjeta de circulación. El próximo año que haga su pago de refrendo, recibirá la nueva tarjeta de circulación.
José Guadalupe Hernández dice que el secretario nos dice que nos apoyarán con las citas en las recaudadoras y el personal no está apoyando. Dice, no tenemos acceso al sistema y no lo podemos ayudar, es lo que le han dicho los trabajadores. La sucursal es en el Centro Comercial de Abastos.
Mire, yo con mucho gusto tomo cartas en el tema. Estoy con todo el personal, estamos con toda la actitud de apoyar a la gente. Y por supuesto que si hay algún temita lo tendríamos que corregir en lo inmediato.
Guillermo Paredes le pide que explique cuáles son las responsabilidades para los vehículos que tienen placas foráneas, por ejemplo, del estado de Michoacán. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Se les pedirá también verificación o se les sancionará de alguna forma?
De los vehículos con placas de otros estados que son que transitan de manera temporal por algún asunto de trabajo, por algún asunto de turismo, pues ellos no tienen más que cumplir con las obligaciones fiscales que establece su estado. Pero desafortunadamente muchos residentes de Jalisco han optado por tener vehículos con placas de otro estado, lo que constituye pues de alguna manera una anomalía. Primero, porque el domicilio de la persona no es el real. Segundo, porque muchos de esos carros todavía ni siquiera tienen al dueño real, entonces no se hace el cambio de propietario. Lo que nosotros estamos ya realizando con algunos estados vecinos, como es Nayarit, Guanajuato, Michoacán, son convenios de colaboración administrativa en materia vehicular que nos permitan apoyarnos entre los estados para verificar que los vehículos con placas de otro estado puedan ser revisados en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Es decir, si está un vehículo con placas de Michoacán, la autoridad estatal, vía el convenio, va a poder verificar y pedirle a esa persona que presente precisamente tarjeta de circulación, licencia y pago realizado de las obligaciones fiscales de ese auto.
Hay un comentario que es interesante porque hay varias personas en este supuesto, secretario. Dice, tengo un auto que está parado, tiene 10 años guardado. ¿Cómo puedo cambiar placas si no lo puedo llevar a verificar? Intento convertir un auto antiguo, dice Isabel Rodríguez Medina. ¿O qué alternativas hay para esos carros que las personas se resisten a dejar o dejar de utilizar, pero ahí los tienen y no los pueden verificar?
Sí, vamos a dar a conocer el programa de placas especiales para los vehículos antiguos, ¿no? Porque presentan, digamos, ciertas características y singularidades que los dueños pues los consideran más como un medio de transporte, pues un artículo pues de colección. Entonces, para ellos tenemos un trámite especial, para ellos se trabajan placas especiales que le dan esa connotación, pero si el carro no cumple con las características de un carro clásico, pues deberá de tener el tema de ser realizado. Todos los casos ordinarios deberán de seguir las formalidades de las que hemos hablado, ¿no? Pero si hay eventualidades y casos extraordinarios, yo lo que les pediría a los contribuyentes comunicarse a las oficinas de la Secretaría o dejar su teléfono para que puedan ser atendidos de manera extraordinaria, porque pues el caso de esta persona es muy especial, el carro no se puede mover.
Bien, y a las personas que, por ejemplo, tienen ya que verificar en los próximos días, ¿cuál es el siguiente paso para las placas terminación 3 y 4?
Sí, para los que tienen 3 y 4, lo primero que le estamos pidiendo es realizar la verificación. Una vez realizada la verificación, hacer la cita para la sustitución de la placa.
Bien. Las personas que están en las, digamos, localidades foráneas, secretario, que la administración pasada les dijo, ustedes no tienen que verificar, ¿qué tienen que hacer en este momento? ¿Ya tendrían que traer sus unidades a verificar o cómo van a hacer la sustitución de placas?
En el caso de las ciudades medias con problemas, como dice la norma, sí están obligados. En los casos de ciudades muy pequeñas, no.
Ahora, si se extravía la factura original de los vehículos, ¿qué se puede hacer? Porque hay personas que
solicitar una copia certificada. Nosotros tenemos la posibilidad de certificar la factura porque está en nuestro expediente.
Y una pregunta que también es muy recurrente, secretario, es que si puede ir el titular a hacer el cambio de placas o puede ser un tercero por él ese movimiento y con qué documentos.
En el caso de la persona física, tiene que ser la persona, no hay forma de delegar esa responsabilidad.
Bien. Finalmente, secretario, ¿fue, digamos, la decisión correcta hacer este paquetazo para de alguna manera tener ingresos en la administración estatal y que la gente se ponga al corriente con estos tres trámites, el refrendo, la verificación y las placas?
Yo diría, Griselda, que se cumplen tres grandes objetivos con el tema, ¿no? Una es poner un orden respecto al control vehicular que desafortunadamente estaba demasiado desaseado, el padrón. Y lo que nos permite es tener una información más fidedigna de quiénes son los propietarios de los vehículos con todos los beneficios que esto implica. El tema de la sustitución de placa tiene que ver con la posibilidad de que los medios tecnológicos que se utilizan para el tema de la seguridad se puedan usar mejor y puedan dar mejores resultados. Y cumplir con las normas federales de las placas para estar también en sintonía con las disposiciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y número tres, seguir insistiendo en los beneficios que puede generar el que los carros que están circulando en el estado estén circulando, cumpliendo con las normas de emisión de gas que se establecen para que puedan circular.
Bien.
Y es lamentable que de repente veamos vehículos que tienen un alto nivel de contaminación que están ahí y sin ningún problema, carros ya con un deterioro importante que contaminan mucho y que no están sujetos a ninguna norma que los permita controlar esto.
Bien.
El invitar a la gente a que verifique y sustituya su placa no tiene que ver con un asunto recaudatorio, porque al ciudadano le cuesta lo mismo hacerlo solamente pagando su refrendo vehicular. Los beneficios que obtuvimos de la recaudación del refrendo vehicular pues nos ayudan a sortear el gasto que tuvimos para el emplacamiento y para que la verificación sea sin costo. Entonces, de alguna manera es una especie como de intercambio, ¿no?
Sí. Ahora, secretario, ¿los centros de verificación y el canje de placas se detienen en estos días?
Solo jueves, viernes y sábado de esta semana estarán cerrados y también estarán sin citas.
¿Y la semana de Pascua trabajará normal?
No, horarios normales.
De acuerdo. Pues, secretario Luis García Sotelo, le agradecemos mucho la información para el auditorio de Radio Metrópolis sobre lo que es el avance del paquetazo 3x1. Me llegan todavía algunas llamadas del auditorio, un par de llamadas, si me permite. Dice la señora Laura: a mi hijo le robaron su carro y llegó una persona pidiendo la factura original porque él ya lo había comprado en un lote y lo trae circulando, aún con reporte de robo. ¿Se puede hacer el cambio de propietario? Porque cuando se lo robaron el carro, se llevaron la factura original. Esta persona la está pidiendo que refacture. No sé si se alcanzó a comprender la idea de la señora Laura.
Sí, claro que sí. Yo lo pediría a la señora Laura que se acerque con nosotros, porque sí hay que hacer una autentificación del hecho de que este auto haya sido primeramente adquirido por esta persona y haya sido denunciado como robado. Entonces, esos elementos, digamos, de prueba nos permiten a nosotros apoyarlo en el trámite.
Antonio Macías dice que realizó su pago en el mes de enero, tiene placa cero. ¿Cuándo debe ser su cita?
Él le toca la hasta el mes de conforme es el último mes, le toca en noviembre.
De acuerdo. Pues, secretario, muchas gracias por la información.
Griselda, muchas gracias por permitirme a platicar con tu auditorio y estar a la orden.
Gracias y muy buenos días.
Que estén bien.
Es el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Llegan más preguntas en torno a este tema del cambio de las placas. Las estaremos derivando al equipo de comunicación social y a la dirección de control y padrón vehicular. Necesitamos, y es muy importante, si usted tiene una duda muy específica, todavía en los 6 minutos que quedan de programa, que nos deje su pregunta, su solicitud o comentario, pero agréguele teléfono de contacto. Lo están pidiendo de la Secretaría de la Hacienda Pública para darle respuesta, porque va a terminar el programa y no habrá una atención. Así que si a usted le interesa que se resuelva su pregunta, no la alcanzamos a leer, pero tiene dudas de cómo va a ser su proceso en lo particular, reenvíe su mensaje, póngale un mensaje de texto, todo en un solo texto, para poder enviarlo. Le reitero, tiene todavía 5 minutos para poder hacer ese envío del mensaje, por favor. Tenemos más mensajes que en algunos
comentarios. Amelia Huerta dice, escuché que habría un corte de agua. ¿Saben si aquí en la colonia Las Águilas estaremos en la lista del corte del suministro de agua? Es un anuncio que realizó el Ayuntamiento de Tlajomulco para el corredor, para algunos fraccionamientos del corredor de López Mateos. Déjeme checar por aquí si tenemos la lista y con mucho gusto enseguida se la transmitimos.
Bien, otro mensaje, dice una pregunta, ¿están abiertos los juzgados de lo civil o están de vacaciones? Dice, felicidades por el programa. Acuérdense que mañana estará prácticamente todo fuera de servicio, tal vez hoy estaré todavía disponible, pero ellos, sus vacaciones son en otros periodos, solamente descansarían jueves y viernes. Aquí nos informan un camión volcado a la altura de la curva de Buenavista, sentido hacia el sur, salida carretera Guadalajara-Colima. Evite la zona, pues el tráfico está horrible, dice Miguel Ángel Chávez. Si usted está transitando por la carretera Morelia, esa vialidad en este momento está afectada ya a la altura de Buenavista, para que no se le olvide. Dice, los de terminación 1 en placas ya no alcanzaron el cambio de placas, nos informaron que tendremos que pagarlas por extemporáneo. No, es que tengan que pagarlas. Usted haga su trámite del referendo vehicular y el cambio de placas es lo que tendrá que seguir insistiendo hasta que le dé una cita al sistema. Ya dijo el secretario que todo mundo tendrá que hacerlo así. Y los que tengan problemas, que no les llegue el correo, que cualquier error de comunicación se registró, vayan a la recaudadora para que les digan cómo hacer para obtener sus citas y, por supuesto, la fecha para el cambio de la placa. Es la recomendación que tenemos para a usted que nos está escuchando. Aquí dice, el 7 de abril saqué cita para el cambio de placas y todavía no me dan la fecha para el cambio. Buen día. Es otro de los mensajes que requerimos que nos dejen su teléfono para poderlos derivar a la dependencia.
Se comunica Rosa Gutiérrez para decir que ayer fue a la sucursal del CIAPA y no están cobrando. El guardia de seguridad les dijo que no había servicio. Recuerde usted que incluso el día de ayer Edgar Flores presentó una información relacionada al CIAPA. Fue a las oficinas centrales y corroboró que a casi una semana del ciberataque este continúa. No ha dicho el propio CIAPA cuándo se reanudará el servicio porque no ha sido posible restablecerlo después de este ciberataque.
Bien, preguntan por acá qué está pasando con el SAT, que no ha realizado las devoluciones de impuestos a personas físicas. Bueno, en la teoría se siguen haciendo las revisiones. El SAT asegura que ha estado entregando ya las devoluciones a las personas físicas que cumplieron con su declaración anual, y salvo en algunos casos que se detecten inconsistencias, se tendrán que hacer unas revisiones más exhaustivas.
Pero además anunciaron que tenían un plazo de 40 días, que así estaba es completamente normal ese plazo, así es de que tendrá que armarse de paciencia para esperar ese regreso de impuestos.
Lo cierto es que el CIAPA, el SAT sí está siendo más intenso con las revisiones de los contribuyentes, se pasan por inteligencia artificial muy precisa, si detectan alguna inconsistencia, facturas falsas o factureras o etcétera, o cualquier tipo de inconsistencia, entonces lo meten en una observación y se van a retrasar en su pago.
Y bien, ya le decíamos que el gobierno de Tlajomulco anunció que a partir de este miércoles y hasta el próximo 7 de mayo se realizarán tandeos en el servicio de agua potable en diversos fraccionamientos del corredor López Mateos debido a trabajos de mantenimiento en la planta de Nueva Galicia. De acuerdo a la información que proporcionó la Dirección General de Agua Potable, la acumulación de sedimentos afecta la calidad del agua, lo que obliga a intervenir el sistema. Serán, pues, una gran cantidad, serán 15,000 los habitantes afectados por estos tandeos. No tenemos a la vista, digamos, la lista de fraccionamientos que se verán afectados, pero vamos a ver si tal vez a mediodía ya le tengamos más información.
Sí, tómalo en cuenta, es el corredor López Mateos y solamente en Tlajomulco de Zúñiga. Dice Ernesto Sánchez, para la terminación de placa 9 y 0 se nos permite verificación en noviembre y diciembre, pero el canje de placas vence en noviembre. La pregunta es, ¿debemos adelantar la verificación para antes de que vence el canje? Porque es requisito indispensable para el mismo. Hay que hacer su trámite de verificación sin problema, conforme se lo vaya permitiendo el sistema, y creo que para ustedes habrá ese ajuste, el cuadrar los calendarios, no hay ningún problema.
Pues le invitamos a que continúe con la programación en vivo de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias. El día de mañana y el viernes, pues no habrá el programa habitual, así es de que nos escuchamos a partir de la próxima semana, que ya sería semana de Pascua. Buen provecho, muy buenos días, Víctor, que también a ti te vaya muy bien.
Gracias, Griselda. Por acá los escuchamos otra vez el próximo lunes a las 6 de la mañana.
Pásala bien y muy buenos días.